volvemos a la política nacional en tiempo de elecciones. Es una de las voces fuertes en el entorno más directo del doctor Jorge Larrañaga. Fue uno de los fundadores de Alianza Nacional, el sector que encabeza el propio candidato presidencial blanco, pero además es una figura con un ascendiente importante en el interior del país, algo no menor en una fórmula presidencial que ha hecho una apuesta justamente contundente al electorado de Tierra Adentro. Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Ever da Rosa, abogado, ex intendente municipal de Tacuarembó, integrante del nuevo directorio del Partido Nacional y tercer candidato al Senado en la lista conformada por los grupos Alianza Nacional, Desafío Nacional y Con Todos.
El tablero político.
Doctor Ever da Rosa, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, es un gusto estar con usted.
Para empezar, usted no es nuevo en la política, ni mucho menos, ¿no? Fue diputado por el Movimiento de Rocha del 90 al 94.
Fui edil antes.
Antes había sido edil.
Entre 1900, el restablecimiento de la democracia. Yo había iniciado mi militancia política en el tiempo, digamos, del régimen militar. Fundamentalmente aquí en Montevideo, cuando era estudiante, militando en las coordinadoras de AGF en aquella época. Luego, cuando me recibo, me voy a trabajar a mi departamento y allí comencé, o continué, digamos, en la militancia política, lo cual determinó que fuera candidato edil en las elecciones de 1984. Ocupé esa función entre 1990 y 1985-1990. En 1986 fui presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, y esto llevó luego a que fuera candidato a diputado en 1989.
Fue electo
por el Movimiento de Rocha, fui electo entre el 90 y el 94.
Y después tuvo una larga carrera como intendente, ¿verdad?
Es más conocido, ¿verdad? Fui intendente electo en el 94, ocupé entre el 95 y el 2000, y en el 2000 fui reelecto para ocupar 5 años más, hasta el 30 de julio pasado, en que renuncié al cargo de intendente.
Claro, sin embargo, en la cancha de la política cotidiana, de la política nacional, su nombre no había sonado con tanta fuerza hasta ahora, hasta esas elecciones, ¿no? ¿Es así o es una impresión equivocada debido a que, no sé, usted se maneja con un perfil bajo?
Es así porque yo por lo general no soy de, yo no me gustan los perfiles demasiado estentorios, es decir, yo me manejo generalmente con un perfil bajo y he centrado mi acción esencialmente en la acción departamental, ¿verdad? Es decir, mismo mi gestión como diputado en aquella época estuvo esencialmente orientada hacia la gestión, hacia mi departamento, hacia conseguir cosas, objetivos concretos para la gente de mi departamento, y también como intendente, es decir, no salgo a hablar fuera de lo que debo hablar o de lo que pienso que debo decir.
Hoy, yo decía, usted ocupa el tercer lugar en la lista del Senado, detrás de Larrañaga y de Abreu.
Es verdad.
O sea que es un lugar muy destacado.
No.
Y por eso es que nos interesa explorar qué es lo que hay detrás, cuáles son los antecedentes, cuál es su peso político dentro del larrañaguismo, si se lo puede denominar así, dentro del Partido Nacional. Por ejemplo, hay un detalle interesante, y es que en el año 1997 usted fue uno de los gestores del grupo de intendentes blancos, ¿no? Un movimiento de la interna del partido que después se diluyó a raíz del fallecimiento de dos de los fundadores, ¿eh? Domingo Burgueño y Héctor Ley. ¿Qué era aquello? Recordémoslo.
En 1997 empieza a surgir la idea a nivel de varios intendentes que era necesario darle una mayor vitalidad al partido. Por aquella época estaban muy fuertes las críticas que hacían o caían sobre la gestión de determinados integrantes del gobierno del Partido Nacional. Y nosotros entendíamos que el interior debía de alguna manera reagruparse, organizarse y aportar una voz que apuntara al fortalecimiento del partido y al mismo tiempo a un mensaje de renovación. Históricamente todos sabemos que el Partido Nacional ha tenido a través de su historia su mayor expresión siempre en el interior. Basta recordar que históricamente el partido fue gobierno en Montevideo solamente en 1958, cuando él ganó las elecciones nacionales del 58 y con don Daniel Fernández Crespo obtuvo el triunfo en la ciudad de Montevideo. Nunca antes y nunca después tampoco. Es decir, la base fundamental que ha mantenido, que ha determinado la supervivencia del Partido Nacional a lo largo de toda la historia, ha sido fundamentalmente el interior, la expresión del interior. A eso respondía el propósito de formar lo que se llamó el Grupo de los Intendentes, que pretendía hacer una especie de llamado de renovación y de insuflar o de imponer o de agregar una nueva fuerza, digamos, dentro del partido.
¿Pero era una respuesta a lo que por entonces era hegemonía herrerista?
En parte era una respuesta a eso.
¿Y salía del periodo de gobierno causado por el doctor Luis Alberto Lacalle?
En parte era eso, y en parte también era el propósito de hacer pesar más, una visión más, más apegada a los valores que tienen que ver con el tema de la defensa de la producción, la defensa del agro, la defensa de la agroindustria en el interior, que por aquella época, usted no se olvide que estábamos en plena época de aplicación del atraso cambiario, nosotros ya advertíamos que venía sintiendo una crisis cada vez más aguda y sentíamos la necesidad de expresar nuestra voz de discrepancia con ese enfoque o con ese criterio.
¿Qué parentesco guarda Alianza Nacional, el grupo de hoy, al frente del cual está el propio candidato presidencial, Jorge Larrañaga, con aquel grupo de los intendentes que no terminó prosperando?
Alianza Nacional viene a ser de alguna manera una continuidad, una emanación en el tiempo que tiene las mismas raíces o que responde al mismo proyecto. Ya antes de que nosotros hubiéramos impulsado esto que se llamó el Grupo de los Intendentes en 1997, otros intendentes y algunos de los que también tuvieron en el 97, como Larrañaga o como Leis, por ejemplo, ya anteriormente en el propio periodo de gobierno del tiempo, el doctor Lacalle habían levantado su voz en lo que se intentó formar lo que se llamó el Grupo del Cordobés, que en aquella época estaba Leis, estaba Larrañaga, estaba Chiesa de Tacuarembó, estaba Nino Boa de Cerro Largo, es decir, había un grupo de intendentes que estaban planteando cosas similares. Alianza viene a ser una especie de continuidad de ese proceso, porque la situación electoral que determinó la elección de 1999 determinó precisamente que Larrañaga fuera electo senador. Y cuando Larrañaga es electo senador, de alguna manera ya se había convertido en un líder de esa tendencia, pero consolida su liderazgo con su acción en el Senado. De manera que comienza a tender nuevamente los vínculos hacia no solo los intendentes, sino muchos dirigentes, que no eran intendentes, de varios departamentos del interior, pero que simpatizaban con esta idea. Él comienza nuevamente a tirar esos vínculos, a generar esos lazos, y así se empieza a recomponer una corriente que dio lugar a esa estructura mínima, digamos, primaria, con la que Larrañaga comenzó a comparecer en las encuestas y en algunos lugares como candidato a la presidencia de la República. Después, bueno, ya es historia más conocida, el proceso de integración de fuerzas, digamos, que se incorporaron o se integraron con nosotros para conformar lo que es Alianza Nacional.
¿Y de qué manera se refleja hoy en el programa de gobierno del Partido Nacional, o más específicamente en los planteos de Alianza Nacional, esa preocupación mayor por los temas del interior, por una inquietud, un interés más profundo por las cuestiones que tienen que ver con tierra adentro, de las que usted hablaba recién?
Mire, de alguna manera esa visión se vio además todavía más fortalecida, esa visión que nosotros veníamos sosteniendo de tiempo atrás, se vio de alguna manera más fortalecida cuando se produce la caída del castillo de Naipes en el 2002. Es decir, cuando se cae toda la concepción del Uruguay plaza financiera, del Uruguay que podía prescindir del aparato productivo, del Uruguay que miraba con cierto desdén a todo el tema de la producción y del desarrollo agropecuario y del desarrollo de la agroindustria y del desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Todo eso comenzó a ser, digamos, nos dio a nosotros de alguna manera también una una fundamentación importante en lo que tiene que ver con la visión que nosotros teníamos de lo que debía ser Uruguay, lo que debía ser el país. Y eso está hoy fuertemente contenido en este documento que se ha dado a conocer como nuestro compromiso o compromiso nacional, que en buena medida tiene como eje central el tema de del desarrollo del país o de las perspectivas del país hacia el futuro, basada esencialmente en el tema del desarrollo agropecuario, en el tema de un fuerte apego a la producción, de una participación incluso a través de lo que se daban llamar políticas activas, es decir, obviamente que sin dejar y sin desprendernos de la base, de una base fundamental que es la política de mercado, de una economía de mercado en la que funcionamos, pero en donde consideramos que deben de haber incursiones o acciones, en algunos casos aisladas del Estado, que a través de políticas activas estimulen, desarrollen, apoyen de alguna manera con mayor intensidad determinadas acciones en lo que tiene que ver con el aparato productivo, con el desarrollo del aparato productivo del país a través de distintas regiones y haciéndolo en forma de más compatible, coordinándolo con mayor fuerza, con mayor vitalidad con los gobiernos departamentales. Gobiernos departamentales que tienen y están llamados a cumplir un papel cada vez más importante. Fíjese usted que si usted examina hoy, las tres fórmulas presidenciales están conformadas por exintendentes municipales o por intendentes municipales. La fórmula del Encuentro Progresista tiene dos exintendentes. La fórmula del Partido Nacional es encabezada por un exintendente. Y el Partido Colorado ha conformado su fórmula presidencial a la vicepresidencia con un intendente en actividad, que está en licencia en este momento, pero que está en plena actividad como intendente de Rivera. La verdad que creo que eso va mostrando claramente también que el sistema político uruguayo comienza a advertir la importancia, la trascendencia de vincular dentro de todo el proceso político y de decisiones en lo que tiene que ver con las estrategias a seguir en cuanto a la importancia de los gobiernos departamentales.
Usted dijo en alguna oportunidad que en el interior la gente es pragmática, quieren soluciones a sus problemas y para eso no importa mucho si el camino va hacia la izquierda o hacia la derecha.
Es verdad. Que eso además totalmente conteste con aquello que Wilson decía, nosotros no somos la izquierda ni somos la derecha, nosotros somos los blancos. Y nosotros entendemos y tomamos de ese mensaje, de esa idea, el concepto de que lo que importa es encontrarle soluciones a los problemas de la gente.
Claro, pero también de alguna manera de esa frase podía entenderse que ahí estaba la explicación por el crecimiento que ha tenido el Encuentro Progresista en el interior del país en estos últimos años.
Claro, porque el Encuentro Progresista tiene una fuerza tradicionalmente de izquierda, ortodoxamente de izquierda, ha ido transformándose en una fuerza cada vez más corrida hacia el centro. La misma nominación del contador Astori como eventual ministro de Economía en las puertas del Fondo Monetario Internacional es algo que para un ortodoxo del Partido Comunista de 20 años o de los grupos del 26 de marzo, por ejemplo, suena algo bastante difícil de tragar. Y por algo es que hoy los grupos radicales como que sus consignas se las han tenido que guardar en los cajones y tragárselas, porque evidentemente no tiene nada que ver lo que hoy hace el doctor Vázquez como candidato a la presidencia en posturas claramente corridas hacia el centro y en algunos aspectos tal vez hasta la derecha, con las posturas tradicionales de un partido que siempre se denominó como un partido de izquierda.
Vuelvo a declaraciones suyas, en este caso en una entrevista el mes pasado, agosto, en el diario El País. Usted dijo, aludiendo a la devaluación, al cambio en la política cambiaria del año 2002, dijo, la crisis que estalló en 2002 fue el fin de una complicada ecuación que había comenzado en el gobierno blanco cuando se estableció el tipo de cambio como herramienta. Fue uno de los errores más garrafales que nos llevó a las funestas consecuencias que conocemos. A esto económicamente y a esto políticamente, porque el Frente Amplio se favoreció con el descontento del sector productivo. Me llamó la atención esto, porque digo, es un planteo, un juicio bastante audaz, a pocos meses de una elección que se juega básicamente entre el Encuentro Progresista y el Partido Nacional, porque hay un cuestionamiento incluido a la gestión del gobierno herrerista, ¿no?
Por algo,
y el herrerismo hoy es una pieza clave en la suma de votos del Partido Nacional.
No, pero esto no puede llevar a pensar que no tengamos la capacidad de autocrítica interna dentro del partido como para analizar aquellos aspectos que consideramos que no fueron acertados. Y por algo esta corriente que encabeza el doctor Larrañaga creció dentro del partido. Y por algo en las elecciones del 27 de junio hubo un pronunciamiento donde la mayoría de los nacionalistas, de los blancos, se pronunciaron a favor del doctor Larrañaga y no a favor del doctor Lacalle. Es decir, yo he sido en muchos aspectos un cuestionador, así como advierto que hubieron síntomas positivos y a cosas positivas, es decir, el haber bajado una inflación del 120% como tomó el doctor Lacalle cuando asumió el gobierno a una inflación del 40% es un mérito indudable que hay que reconocérselo al gobierno del doctor Lacalle y que forma parte también del mérito del gobierno del Partido Nacional. Pero es innegable que también hubieron errores y el hecho de que se comenzara a aplicar esa política a la utilización del ancla del tipo de cambio como herramienta fundamental para manejar la economía y para estabilizar la economía, tuvo costos innegables que lo hemos percibido, lo hemos visto directamente en su repercusión sobre la realidad de los sectores fundamentalmente productivos, no solo el agro, la industria, que han sentido muy fuertemente el impacto de un tipo de cambio que los fue perjudicando cada vez más, que fue encareciendo sus productos en sus posibilidades de colocación en el exterior, y que obviamente fueron determinando una baja de rentabilidad que es causa de, en buena medida, del problema del endeudamiento, que hoy tampoco podemos ignorar que existe y que está planteado y que es uno de los grandes temas que tiene que resolver el próximo gobierno.
De esa manera usted marca las diferencias que existen entre el Partido Nacional de hoy con su ecuación interna de poder, con la distribución de fuerzas a su interior, con el Partido Nacional que gobernó entre 1990 y 1995, al que le realiza una serie de críticas bastante filosas.
Los partidos tienen alas, ¿verdad? Tienen tendencias, como todo partido en el mundo. Y esas tendencias, es evidente que no es la misma la tendencia que hoy tiene la mayoría del Partido Nacional con respecto a la que gobernó en ese periodo.
Pero hay otra crítica u otra acusación, otra sospecha que desde la izquierda se lanza contra la candidatura del doctor Jorge Larrañaga y contra el Partido Nacional en esta campaña del año 2004, que es la de ubicar a Larrañaga en definitiva como un continuista también, pese a sus intentos por desmarcarse, ¿verdad? Como alguien que, en definitiva, también estuvo comprometido con los gobiernos anteriores, con el de Valle y con el de Sanguinetti. ¿Cómo responde usted a esa cuestión?
El decir eso es un acto de picardía política. 6 meses antes de la elección interna, el doctor Vázquez y los principales dirigentes del Encuentro Progresista reconocían en el doctor Larrañaga y en muchas figuras que acompañan al doctor Larrañaga el hecho de ser figuras de una concepción progresista, para usar un término, ¿verdad? Aunque a mí no me llena mucho eso de progresista, porque progresista se puede ser desde muchos ámbitos, ¿no? No define una categorización política ser progresista. Pero en fin, para usar una categoría que está de moda, siempre consideraban una opción progresista dentro del Partido Nacional. Decían, bueno, pero lo que pasa es que no tienen posibilidad de nada porque en el Partido Nacional gobierna, tiene una clara mayoría el herrerismo, que es una tendencia más conservadora, y por tanto, esa gente está ahí dentro del Partido Nacional con una presencia meramente testimonial. Cuando esa tendencia que era minoritaria se transforma en la mayoría del partido en la noche del 27 de junio, la noche del 27 de junio pasado, el doctor Vázquez sale a los balcones de la sede del Frente Amplio y habla del continuismo dentro de los partidos tradicionales. Es decir, respondiendo claramente a un propósito, ¿cuál era el rival que se plantaba para las elecciones de octubre? Ya no era el doctor Lacalle para quien estaba enfilado o dirigía todas las baterías y todo el discurso del Frente. Era una nueva figura a quien se había reconocido como una figura progresista pero minoritaria. Entonces, bueno, existe la necesidad obviamente de desacreditarlo. ¿Y cómo desacreditarlo? Y bueno, decir que es el continuismo, decir que es un mero continuador de gobiernos blancos y colorados. El doctor Vázquez también olvida que dentro del Encuentro Progresista hay mucha gente que se le ha incorporado en los últimos años, que formaron parte de los gobiernos colorados y blancos, que fueron jerarcas de gobiernos colorados y blancos. Así que tampoco debe, hay que tener cuidado con aquello de no ver tanto la paja en el ojo ajeno y cuidado con la vida en el ojo propio.
Estamos con el doctor Eber da Rosa, dirigente de Alianza Nacional, ex intendente municipal de Tacuarembó.
En perspectiva.
Doctor Eber da Rosa,
con ustedes tenemos
que... En el final de esta entrevista, mi pregunta va por este lado. Estamos a un mes prácticamente de las elecciones, ¿verdad? Usted que pertenece al entorno más directo del doctor Larrañaga, usted que es uno de los principales operadores políticos de la fórmula presidencial del Partido Nacional, ¿cómo describe el planteo proselitista que ustedes se proponen llevar adelante en esta semana en una elección que tiene una particularidad muy fuerte, ¿verdad? Porque según las encuestas, estamos con el Encuentro Progresista tocando el 50%, y con el Partido Nacional como segunda fuerza en la opinión pública, pero todavía lejos, 32%, 33%. O sea que en principio es una elección, la del 31 de octubre, en la que ustedes lo que se juegan es que Vázquez no llegue al 50, ¿verdad? Es que el Encuentro Progresista no llegue al 50 para habilitar una segunda vuelta en la que sí Larrañaga tendría la chance de alcanzar la presidencia. Entonces, ¿cómo se maneja un escenario como ese?
Mire, en primer lugar, nosotros partimos de una situación que obviamente es difícil con respecto al Encuentro Progresista. Es decir, en este país todos sabemos desde hace 5 años que el doctor Vázquez iba a ser el candidato a la presidencia por el Encuentro Progresista. Es decir, ahí no hubieron, no hay muchas elecciones internas ni mucha discusión de cuál debía ser el candidato a la interna, el candidato del Encuentro Progresista. En el cambio, en el Partido Nacional es obvio que hasta hace 8 meses atrás, 6 meses atrás, cuando se hablaba del Partido Nacional, se hablaba fundamentalmente del doctor Lacalle, porque era naturalmente el líder y era el más probable candidato, digamos, a la presidencia por el Partido Nacional. Esta situación recién se define en junio, a fines de junio, lo cual significa que nosotros vamos con un retraso de tiempo en ese aspecto bastante considerable con respecto al frente que tiene las cosas definidas desde mucho tiempo. Nosotros creemos que en la medida en que se aproxima y se desarrolla el mes de octubre, comenzará a sentirse más claramente la acción que nosotros hemos venido desplegando a partir del 27 de junio, es decir, fundamentalmente la acción que comenzamos a desarrollar fuertemente en el mes de agosto, con giras por todo el interior del país, con una presencia marcada en los medios de comunicación, es decir, con propuestas concretas, lanzamiento del programa común de gobierno, etcétera, que son aspectos que consideramos que van a comenzar a hacerse notar en los relevamientos.
En las últimas semanas el Partido Nacional aparece quieto, está estancado ahí en el 32-33%, ¿no?
Es verdad.
No ha habido mayor cambio. Entonces, por eso mi pregunta era, más allá de esa expectativa que ustedes tienen de que produzca efecto, digamos, el trabajo realizado en este tiempo reciente, ¿cómo manejan, de qué forma entienden que pueden lograr eso que es tan raro, tan curioso como objetivo, que es que el Encuentro Progresista no llega al 50, bajar al Encuentro Progresista del 50?
No, naturalmente nosotros no podemos bajar al Encuentro Progresista del 50.
No, pueden, pero si Larrañaga logra convencer, supongamos, a un sector del electorado que puede estar en la frontera entre un partido y el otro.
Lógico, a eso nosotros estamos apostando. Es decir, nosotros estamos apostando a un conjunto de ciudadanos que no forman parte, que sabemos que no son ciudadanos nacionalistas, y que pertenecen a otros partidos. Y entre ellos, gente, yo diría, gente más pensante, ¿ah?, en la izquierda, gente que incluso perteneció en su momento al frente hace tiempo atrás, y que hoy no se siente muy a gusto con ese discurso y con esa postura populista, digamos, que ha ido asumiendo el frente, y con ese corrimiento, digamos, que esta variación, que determina muchas veces incoherencias y dificultades internas muy difíciles de explicar para el frente, como una fuerza que pretende hacer gobierno. Hay contradicciones grandes y que se plantean todos los días. Basta ver la prensa para advertir en pocos días que mientras un economista sale y dice vamos a grabar al agro como forma de obtener recursos, a las menos 24 horas el senador Mujica dice y califica esas expresiones como una choricé, creo que fue la expresión utilizada, y el doctor Vázquez lo retira a ese asesor de su entorno, y pocos días después, por presiones creo que de la vertiente, ese dirigente es ese asesor vuelve al círculo de asesores del doctor Vázquez. O por ejemplo, el hecho de que se anuncie públicamente a los productores y a la gente, vamos a presentar un proyecto de ley de suspensión de ejecuciones judiciales. Y pocas horas después, por indicaciones del propio doctor, el contador Astori, que además es muy importante señalarlo, el contador Astori hoy ya no habla como el dirigente de un sector del Frente, porque antes eran notorias las discrepancias del contador Astori con el resto de los dirigentes del Frente, pero el contador Astori se decía es un dirigente de un sector del Frente que piensa de esa manera. Hoy, desde el momento en que se piensa que el contador Astori va a ser el ministro de Economía, cada vez que el contador Astori habla, obviamente entendemos que habla en nombre de todo el Frente.
Pero ese es el recurso, entonces, señalar contradicciones o presuntas contradicciones.
Ese es uno de los elementos a tener en cuenta, sin ninguna duda, porque la gente cuando piensa y cuando analiza, se pone a pensar, es esta fuerza política la más indicada, la que yo puedo confiar para que sea el gobierno de la República. Esa es una. Y lo otro es seguir planteando propuestas y tratando de llegarle a la gente con nuestras propuestas, con nuestras ideas, respecto de lo que pensamos que se puede hacer y de lo que hay que hacer para lograr la mayor captación posible de adherentes o de simpatizantes hacia nuestra fórmula, hacia la línea de pensamiento de nuestro sector.
¿De factible la segunda vuelta? Quiero decir, ¿cómo se enfrenta una segunda vuelta en caso de que esa exista?
Yo creo que sí, yo creo que es factible y que creo que casi seguramente se va a dar la segunda vuelta. Tal vez para nosotros va a ser más difícil esa etapa.
¿Por qué?
Porque va a haber que abusar más la propuesta en cuanto a la capacidad de convocatoria, porque ya un alto porcentaje de gente que está dispuesta a acompañarnos a nosotros creo que se va a definir en la primera vuelta. Votando ya en la primera vuelta, en la primera contienda a favor de nuestra propuesta. De manera que habrá que abusar más la capacidad de propuesta, la capacidad de convocatoria para lograr que en una segunda vuelta se logren los porcentajes necesarios para poder superar a la tendencia que encabeza.
Vamos a no adelantarnos de todos modos a los acontecimientos.
Naturalmente.
Dejamos la conversación por acá con el doctor Everda Rosa, tercer candidato al Senado en la lista de Alianza Nacional, Desafío Nacional y el Sector con Todos, un hombre de Alianza Nacional, el grupo del propio doctor Jorge Larrañaga. Seguimos en cualquier momento, entonces.
Con mucho gusto.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.